La semana pasada el hermano Flores estaba enseñando acerca de la segunda parte del libro de Ruth, y vimos acerca del pariente redentor, vimos de que Ruth se fue aconsejado por su mamá, o su suegra mejor dicho, a ir a la era donde estaba Booz, y Noemí instruyó a Ruth para que le fuera bien, o sea, para cómo acercarse al varón, qué hacer en preparación para hablar con Booz. Y Ruth tuvo que prepararse para ir a la era. Primero se lavó, segundo se ungió, y tercero se vistió sus vestidos. Y el hermano Flores dio también citas bíblicas para ver cómo esto lleva un paralelo de nuestro acercamiento al Señor. Y lo interesante es que lo que él mencionó también, que Booz estaba dispuesto a redimir a Ruth, pero no pudo hacer nada hasta que ella se le aclamaba. O sea, se lo reclamaba. Cuando nosotros llegamos a Cristo y pedimos la salvación, Él está más que dispuesto, pero Él no forza la salvación en nadie. Él ha hecho todo lo necesario, mandó a Jesucristo, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó, todo ya está pagado, pero si nosotros no venimos a pedir la salvación de Él en arrepentimiento y fe, entonces Él no va a forzar la situación. Y esta es la situación similar a la del Señor Jesucristo, que Él espera que nosotros nos acerquemos a Él. Vimos también que Booz tomó a Ruth por esposo, o por esposa, perdón. Y primero se acercó, hubo otro pariente más cercano, pero Booz en su sabiduría lo presentó el caso completo, ¿verdad? De que, bueno, si quieres la tierra también tienes que tomar a Ruth, eso implica dividir sus herencias y todo eso. Entonces él optó por no hacerlo. Y el plan de Dios permitió que la tierra fuera redimida y que Obed fuera el heredero. Y por tanto, eso vino a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 1 encontramos cómo Ruth fue incluido en la genealogía del Señor Jesucristo. Ella siendo moabita, no siendo judía en sí, pero por su fe, por su deseo de seguir al Dios de Noemí, que resultó que ella llegó a ser parte de ese linaje, esta genealogía. Hoy estamos entrando en el libro, primer libro de Samuel, y vamos a estar cubriendo más que nada los primeros dos capítulos, tres capítulos en esta mañana. Esta es una historia muy especial, hermanos, porque la verdad es que hacemos una gran injusticia tratando de cubrir todo lo que vamos a cubrir en esta mañana de la forma en que lo vamos a cubrir, porque se puede tomar mucho tiempo estudiando los detalles de cada una de estas historias y llegar a estar muy atrasado en nuestro avance de estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, en esta mañana queremos ver la historia del profeta pequeño. La historia de Samuel. En primero de Samuel encontramos en el primer capítulo, la verdad es que muy poco encontramos en cuanto a Samuel en el primer capítulo. El primer capítulo nos cuenta de la historia de cómo llegó a existir Samuel. Es una historia muy interesante. Había un señor que se llamaba Elcana, y Elcana tuvo dos mujeres. La Biblia no aprueba tales prácticas en la palabra de Dios. La Biblia dice desde Génesis capítulo 2, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. Dios quiere, y del plan de Dios es un hombre con una mujer por la vida. Pero también encontramos que hay situaciones en lo cual Dios permitió cosas, aunque no fuera su voluntad. Igual como Él permite a mucha maldad en el mundo, aunque Él no desea la maldad en el mundo. Y el Cana tenía dos mujeres. Uno se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Buenos días. Pasa adelante. Estamos en el primer libro de Samuel en esta mañana. Primer capítulo del primer libro de Samuel. Entonces, este hombre, el Cana, tenía dos mujeres, Penina y Ana. El problema con esta situación es que Penina estaba teniendo hijos. Ella tenía varios hijos ya, pero Ana no pudo tener hijos. Veamos lo que dice en 1 Samuel 1, versículos 2 y luego versículos 5. Dice, y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, aquí está un hombre, tiene dos mujeres. Es interesante, en el versículo 2 dice que tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana. Ana es mencionada primera, o primero. Yo creo que la razón por eso es que él amaba a Ana. Y en el tiempo de los tiempos bíblicos, una mujer fue mirada con desagrado, con menosprecio, si ella no podía tener hijos, porque eso fue visto como uno de los razones primordiales por lo cual existía la mujer. Ahora, la mujer existe por muchas otras cosas, entendemos eso. Es la ayuda idónea para su marido y ante los ojos de Dios tiene el mismo valor ante Dios. Pero en los tiempos bíblicos, si una mujer no podía tener hijos, era como una maldición para ella. Y entonces es probable, no sabemos seguramente, pero es probable una de las razones por lo cual el Cana buscó a tener otra mujer, Penina, para que podía tener hijos. Y en esta situación, ella no pudo tener hijos. Y no solamente fue eso, sino también que ella estaba siendo fastidiada por todos lados. Mire lo que dice versículos 6 al 8. Primero de Samuel 1, del 6 al 8. Y su rival la irritaba. ¿Quién es la rival? Penina, por lo menos, Penina. Ella es la que estaba ahí molestándole. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Qué creído este hombre, ¿verdad? Pero así dice, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? No era muy sensible al Cana en situación. Y qué interesante, porque dice que cada año, versículo 7, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Yo sé que nunca les ha sucedido tal cosa, hermanos, pero aparentemente cuando iban en camino hacia la iglesia se metieron en unos pleitos. Y eso nunca pasa en la vida de nadie, yo sé. Pero aparentemente en la vida de Elcana y con Penina y Ana eso sucedía. Ellos y no era como de ir de su casa aquí. Para ir a la casa de Jehová en aquel entonces, que estaba en Silo, ellos tienen que viajar desde su pueblo. Quizá para los que vienen de Palencia, más o menos, ¿verdad? Porque está un poco más lejos. Era un camino, pero cuando ya iban en camino hacia la casa de Dios, Penina comenzaba a molestar a Ana porque ella no tenía hijos. Y cuando llegó, encontramos que Ana estaba muy afligida y decidió hacer algo que no había hecho antes. En el versículo 9 se dice, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Encontramos que Ana estaba tan afligida de corazón, de que ella hizo una petición especial delante de Dios. Ella llegó y dijo, mire, yo no tengo hijos, quizá habían intentado por años, aparentemente sí, porque Penina ya tenía varios hijos. Entonces, Ana había intentado, y ella dijo, ¿sabe qué? Yo voy a orar, yo voy a hacer un voto especial delante de Dios. Y el punto que estamos viendo aquí, hermanos, es que Samuel fue deseado. Samuel fue deseado. Ana quería tener un hijo. Y es una cosa muy triste. Al pensar y meditar sobre esta lección, yo comencé a meterme al internet a buscar unos datos. Cada año hay aproximadamente 205 millones de embarazos en el mundo. Estas son estadísticas mundiales. De estos 205 millones de embarazos, 69 millones no fueron planeados. O sea, no fue la idea del marido y de la esposa decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no tenemos otro hijo? Y comienza a intentar a tener a propósito de tener un hijo porque quiere tener un hijo. Sino que 69 millones, casi una tercera parte de los embarazos del mundo no son deseados, no fueron planeados. Ahora, quiero aclarar algo. El hecho de que una pareja quede embarazados con un hijo no planeado no quiere decir que no aman y quieren a ese niño. A veces suceden embarazos así y los padres, aunque fue entre comillas de sorpresa, están contentos y aman a ese niño. Pero el hecho de que no fue algo que ellos estaban programando y planeando, y como vamos a ver más adelante, en muchos de estos casos aún no son deseados para nada. Porque de los 69 millones de los embarazos no planeados, 41 millones son terminados por abortos inducidos. Cada año, hermanos, piénselo, 41 millones cada año abortados. Eso es casi cuatro veces, por lo menos tres veces, el tamaño de la población de Guatemala muriéndose cada año porque los padres matan a sus hijos. Porque el aborto es homicidio. Ahora, yo no sé de los casos suyos, si de alguna forma en su juventud o algo así usted pasó y tuvo un aborto. La buena noticia es que Dios perdona, hermanos. Pero tenemos que entender que el aborto es un pecado. Y el asunto aquí es que hay muchos niños, hermanos, en el mundo hoy en día que no son deseados. Además de eso, hay aproximadamente 16 millones de huérfanos en el mundo hoy en día. 16 millones. De estos huérfanos, solo 250 mil son adoptados. 1.5% de los huérfanos del mundo son adoptados. ¿Qué de los demás? Eso quiere decir que hay 15 millones 750 mil niños no deseados. Nadie quiere adoptarlos, nadie quiere amarlos, nadie quiere cuidar de ellos. Y solo déjeme decirle, no lo puse en la pantalla, la mitad de esos niños huérfanos son niños de padres en el África cuyos padres han muerto del SIDA. No es culpa de los niños que no tienen sus padres. Pero yo puse todas estas estadísticas, hermanos, para que entendamos que hay muchos que no son deseados en este mundo. Sin embargo, Samuel fue deseado. Ana deseaba tener un hijo. Tanto que ella estuvo dispuesto a hacer un voto delante de Dios. Leamos versículo 11 de nuevo. Dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, estamos en 1 de Samuel 1. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella dijo, si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo. Yo te lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y encontramos que Dios le concedió su petición. Hermanos, aquí hay un principio muy importante que podemos aprender de esta petición de Ana. Cuando nosotros pedimos algo para Dios, Dios va a contestar. El problema es la mayoría de nosotros pedimos cosas para nosotros. Señor, deme esto. Señor, quiero un televisor de 60 pulgadas. Señor, digo eso porque ahorita los anuncios salen y puro televisor LCD, ¿verdad? Por todos lados. Y todo el mundo anda codiciando. Quizá no les va a tocar, pero quiere. Y el asunto aquí es que Ana deseaba este niño y ella pidió algo que en parte fue para ella. Ella quería un niño varón. Pero ella dijo, Señor, si tú me lo das, yo te lo doy. Versículos 12 al 20 dice, mientras ella oraba largamente durante delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Ella no estaba orando en voz alta, ella estaba nada más hincada y orando. Así orando silenciosamente y el sacerdote Elí sale y dice, estás ebria, vete de aquí. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Tomando en cuenta el estudio del miércoles, obviamente no era jugo de uva, ¿verdad? Porque él pensaba que era ebria. En este caso no era ni uno de los dos, porque no estaba ebria. Y Ana le respondió diciendo, no. Vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Relacionamos eso con el estudio del miércoles. No tengas por tu sierva como mujer impía. Y perdí mi lugar, permítame, aquí está. Porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella no le ha dicho cuál es la petición. Ella dice, estoy afligida, estoy congoja, pero ella no ha dicho, es que no tengo hijo. Pero Elí dice, Dios te otorga tu petición. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. y diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces Samuel era un niño deseado. Ana deseaba tener un hijo. Y Dios, ella hizo esta petición delante de Dios. Y por medio del sacerdote, en el templo, dijo, ¿sabe qué? Dios te ha concedido tu petición. No solamente fue un hijo deseado, sino encontramos que fue un hijo dedicado. El voto que hizo Ana con el Señor no era ni ligero ni pequeño. Ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo todos los días de su vida. Ahora, yo nunca he sido mamá. Y me imagino que para las madres es aún más que para un padre. Pero para mí, tener un hijo y luego decir, lo voy a entregar a otro por el resto de su vida, es difícil. Es una decisión grande. Y la verdad, hermanos, es que solamente hay una persona que es fidedigna y que merece tal trato. Y es nuestro Dios. Si hay alguien con lo cual podemos entregar nuestros hijos, es a Dios. Yo amo a mi cuñado Daniel y una vez yo necesito ya actualizar mi testamento con él. Pero en un entonces, en mi testamento yo decía, si algo pasa a yo y a mi esposa al mismo tiempo que mis hijos quedan sin padres, que sean encargados a mi cuñado Daniel Martín. Yo amo a mi cuñado, pero no tanto para entregar mis hijos solo por gusto, ¿verdad? Ahora, de entregarlos al Señor es otra cosa, porque Él siempre va a tener cuidado de ellos. Y Ana hizo algo que no era ligero ni pequeño, y como vamos a ver, no era solamente de en su corazón entregarlo al Señor. Era de físicamente entregarlo al Señor. Sin embargo, porque Dios fue fiel a Ana, ella también fue fiel en cumplir su voto. Veamos versículos 21 en adelante. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¡Wow! Ella dijo, voy a esperar hasta que el niño ya puede comer solo, ya esté, ya no bebé, que alguien tiene que cuidarlo en cada momento, pero ya es niño suficiente grande para darse de comer, lo voy a llevar, lo voy a dedicar a Jehová y lo voy a dejar ahí. Y Elcana, versículo 23, su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, tampoco era jovencito, era un niño pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo de... ahí a Jehová. Aquí encontramos que ella fue fiel en cumplir su voto. No lo hizo con amargura, ni con rencor, ni modo, ya hice ese voto, no sé por qué hice un voto tan tonto, bueno, ni modo, tengo que cumplir. No. Ella esperó, disfrutó los primeros quizá año, o 2 años, o quizá hasta 3 años, algo así. en lo cual ella disfrutaba de este niño, pero ya cuando llegó el momento, lo llevó al templo y lo dejó ahí. Y la Biblia dice que cuando ella llegó, lo dedicó con adoración. Mire versículo 28, la última parte. Y adoró ahí a Jehová. No lo hizo con malas ganas. Mire, ella estaba contenta. Ella tenía un hijo. Y aunque ya lo estaba devolviéndolo al Señor, todavía era su hijo. Y ella lo iba a ver cada año, por lo menos, cuando subían al sacrificio. Y Ana vivía para el tiempo especial cada año del sacrificio. Miramos capítulo 2, versículos 18 y 20. En versículos 2, capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, encontramos todo un cántico, una oración de Ana hacia Dios. Y ahí podemos ver cómo era el corazón de ella en esta situación. Pero en el versículo 18 al 20 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña que se le traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Vamos a leer el versículo. ¿Dónde es? 21, sí. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella cumplió, y por tanto Dios la bendijo grandemente. Aquí ella se acuerda cómo... Antes de hacer este voto, cada año que subía al templo a hacer el sacrificio. Porque la Biblia decía que al salir en el camino, que Penina comenzaba a molestarle mucho. ¿Piensa que cada año ella estaba ansiosamente esperando ir al sacrificio? No, otro año, mire, esta mujer me va a... Ella, no era algo agradable para ella. Pero mire cómo Dios cambia su corazón. ¿Cómo piensa ahorita que es la actitud de Ana cada vez que van a sacrificar en el templo? Ella va a ir no solamente a sacrificar a Jehová, ella va a ir a ver a su hijo. Es un tiempo de alegría. Y hay un principio en esto, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 6. Guarda su lugar aquí porque vamos a regresar. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estaba el tesoro de Ana? En el templo. Lo que ella amaba, lo que ella anhelaba ver, su hijo, estaba en el templo. Entonces, no solamente ese año que iban a ir a hacer el sacrificio, ella estaba emocionada, sino que yo me imagino que todos los días ella pensaba en el templo de Dios. ¿Qué está haciendo Samuelito? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué travesuras están haciendo con Elí, verdad? Samuel era niño como los demás. Entonces, eso muestra dónde estaba el corazón de Ana. Ella lo dedicó. Luego vemos que Samuel también tuvo discernimiento. Samuel tuvo discernimiento. Los hijos de Elí eran hombres muy malos. En el capítulo 2 de 1 de Samuel, versículos 12 al 17, la Biblia dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si usted mira, vamos al capítulo 1, versículo 3, dice: y todos los años aquel varón subía de su casa para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes de Jehová. ellos son, por decirlo así, los predicadores en el templo en aquel entonces, los pastores. Pero mire lo que dice aquí. Versículo 12 del capítulo 2 dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estaban haciendo como si conocían a Dios, pero no conocían a Dios realmente. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un... Y lo metió en el perol, en la olla, y en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, tenía que el criado, el sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ahora, paremos ahí un ratito, porque según la ley que fue dado a Moisés, toda la grosura, toda la grasa de los animales tenía que ser quemados a Jehová. No era permitido a los sacerdotes comer de la grasa y la gordura. Versículo 16. Y así el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámelo ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, estaban violando. Primeramente, ellos menospreciaban los sacrificios que la gente hacía para Dios. Pero en segundo lugar, miremos en el versículo 22 de este capítulo, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Perdón, en versículo 22, yo estaba en 23. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo... No solamente robaban de Dios lo que era sacrificio para Dios, sino también estaba fornicando con las mujeres que estaban ahí como servientes en el tabernáculo. Estas mujeres se habían dedicado sus vidas para servir en el tabernáculo, en los lugares afuera, no dentro del tabernáculo. Pero estos fornicando, cometiendo pecado sexual con estas mujeres. Y Elí les hablaba. Versículo 23. Y les dijo, hablando Elí a sus hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestras malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová estaba resuelto a hacerlos morir. Aquí encontramos que ellos estaban pecando. Y Elí, su papá, llegó y dijo, ¿sabe qué? No es bueno lo que están haciendo, no hay que hacerlo. Si un hombre hace algo contra otro hombre, podemos juzgarlo, pero si alguien hace algo contra Dios, ¿quién va a ser abogado por él? Ahora, Elí les hablaba de su pecado, pero Elí no los paraba. Veamos versículos 27 al 29. Y vino un varón de Dios a Elí y dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente, manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecieses sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios viene y habla con Elí y dice, ¿por qué estás permitiendo esto? Y seguramente Elí estaba diciendo, pues yo les he dicho, Señor, pero no me hacen caso. Pero eran sus hijos, y Dios decía, ¿por qué lo estás permitiendo? Dios pronunció una maldición sobre la casa de Elí por su pecado. Miremos versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortaré de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofne y Finés, ambos morirán en un día. Él pronunció una maldición grande sobre la casa de Elí, y Dios prometió levantar a otro sacerdote que haga conforme a su corazón, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, de mi ungido, todos los días. Entonces Dios prometió levantar a otro sacerdote. Más adelante Dios llama a Samuel. Y encontramos en el capítulo 3 que no vamos a leer toda la historia, ustedes lo pueden leer después si quieren. A lo mejor ya saben la historia, pero Samuel está acostado una noche y escucha una voz decir, Samuel, esto no está encendido,
Samuel, Samuel, ahora sí está encendido, Samuel,
¿verdad? Y él dice, heme aquí, y se levanta y va corriendo hacia Elí, el sacerdote, y él dice, ¿qué quieres? Y Elí dice, yo no te llamé, ve a acostarte, hijo. Y Samuel está diciendo, este viejo no ve y ahora no escucha tampoco y no sé qué. Y se va a acostar. Al ratito,
Samuel,
heme aquí. Y va corriendo y se acerca, ¿qué quiere? Y le dijo, yo no te llamé, ve a dormir.
Samuel, rascando la cabeza, ¿verdad?
No sé qué está pasando. La tercera vez,
Samuel.
Y él se levanta y va corriendo hacia Elí. Y Elí dice, hijo, no te he llamado. Estás soñando, no sé qué, vete para tu cama. La cuarta vez, esa tercera vez, él dice, ¿sabe qué? Si oigas la voz otra vez, dígale, habla Señor, porque tu siervo oye. Entonces la cuarta vez viene la voz de Dios y dice,
Samuel.
Y él dice, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y esta vez, cuando después de las tres veces, Elí le dice, y Samuel aquí encuentra lo que está pasando. En los versículos 9 al 15 del capítulo 3, encontramos, dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una casa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que te he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahí está la clave. Dice, no hizo nada para pararlos. Por tanto, yo he jurado a casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Entonces, él escucha lo que Dios dice. Él dice a Samuel, dile a Eli que yo voy a pasar todo lo que yo ya le he dicho a Eli sobre su casa. Aquí, hermanos, yo puse, Samuel tuvo discernimiento. Era un niño pequeño. No tuvo el discernimiento al principio de entender que esa voz era de Dios. Sino que Eli es el quien le dijo que era Dios y que debía responder de esa forma. Pero ya cuando Dios habló a Samuel, Samuel tuvo el discernimiento de entender lo que estaba pasando. Y él tuvo el discernimiento de saber que no importa lo que pasa, si Eli le pregunta, él va a tener que decirle lo que está pasando. Y encontramos aquí que Samuel tuvo denuedo. La mañana siguiente, Eli puso el temor de Dios en Samuel, literalmente. Mire versículos 16 y 17. Llamando pues Eli a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Eli dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Elí sabía que Dios le estaba hablando y que Dios le había dicho algo. Entonces, él tenía la curiosidad, ¿qué es? Te ruego que no me la encubras. Y esto es lo que pone el temor de Dios en Samuel, dice. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Dios ya habló con Samuel a decir que iba a maldecir. Y ahora Elí, el profeta, está diciendo, el sacerdote, está diciendo, si tú no me dices todo, que sea añadido a lo que Dios le ha dicho. Ya era bastante. Pero ahora el sacerdote está diciendo que Dios va a añadir a eso. Y Samuel dice, no, mejor le voy a contar todo. Versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Encontramos en versículos 19 al 21 que Dios continuó bendiciendo y usando a Samuel como un gran profeta. Versículos 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué buena práctica sería eso para nosotros, hermanos? Si no dejáramos caer ninguna palabra de Dios a la tierra. Nosotros lo decimos de esta forma, entra por aquí y sale por aquí, ¿verdad? Que no lo escuchamos, no le hacemos caso. Pero Samuel estaba muy pendiente de cada palabra de Dios. Versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios siguió llegando hablando con Samuel todas las noches? ¿Cuál era la palabra de Dios en este entonces? Era Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El Pentateuco.
los libros de Moisés. Esas eran las únicas escrituras que en el tiempo de Samuel. Y la Biblia dice que Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
Entonces, ¿qué podemos sacar de esta lección, hermanos? De todo lo que hemos visto de Samuel, de la promesa de Ana y su deseo de tener un hijo y el voto que hizo con Dios, del cumplimiento del voto y la dedicación de Samuel, del discernimiento que Samuel tuvo en entender la palabra de Dios y saber que tenía que contarlo, y luego de su denuedo. ¿Qué podemos sacar de esta lección? Y yo creo que es esto, hermanos, de ser sensibles. Debemos ser sensibles a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones a través de su palabra.
Eso es lo que Dios quiere. Tomar en cuenta lo que tú dices en tu palabra y asimilarlo en mi vida. Eso es lo que debemos aprender,
de ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.